Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos a Aquí se emprende. Ya saben que este es un programa que emitimos semanalmente, en el que tratamos de traer siempre a personajes interesantes del ámbito del emprendimiento en España. Hoy estamos con Cristian Crespo, que es fundador y CEO de eCloud Compliance. Y lo primero que queremos saludar a Cristian y después preguntarle en qué consiste eCloud Compliance, para que seamos capaces de entenderlo todos los mortales.
Bueno, pues genial. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Se emprende como objetivo claro de darnos visibilidad y apoyar al mundo del emprendimiento. iCloud Compliance es una aplicación tecnológica que ayuda a las compañías a saber qué regulación tienen que tener, a cumplirlas y hacer un procedimiento que sea lo suficientemente sencillo para no paralizar su compañía con PDFs o papelitos que tengan que buscar en un momento determinado para que su telefónica de turno les exija y lo tengan a mano. Es una aplicación que, insisto, automatiza y ahorra tiempo y sobre todo sanciones, ¿no?
Cristian, ¿esta es una aplicación? ¿Es una aplicación que va en el móvil o que puede ir en el móvil, o es un software que está colgado en la que tienes que entrar a través de la
web? Es un software, va destinado única y exclusivamente a gente que utiliza, es una plataforma tecnológica colgada, como bien comentabas tú, en una nube.
Vale. Cada vez las empresas se enfrentan a más dificultades. Tú eres una pequeña mediana empresa que trabajas para grandes multinacionales, como has dicho antes, Telefónica, Iberdrola, Gas Natural o cualquiera de estas. A ti te hace falta una cosa de estas, ¿no? Te tienen que explicar lo que es el compliance y cómo tienes que hacer para poder trabajar con ellos, ¿no? Porque no es sencillo.
Y es algo más sencillo aún de lo que realmente el regulador, que todo basa o todo se basa en él, regula por y para las grandes compañías, porque en un efecto de capilaridad y de eficiencia para ellos, le es más sencillo regular para la gran compañía, para que ellos exijan a la pequeña y mediana empresa una serie de procedimientos para que ellos mismos no estén involucrados en determinadas posibles sanciones. Entonces, eso es el procedimiento que nosotros ayudamos a
desarrollar. Todas estas cosas, lo que hace, me imagino que todos los países de nuestro entorno tienen las mismas complejidades que tenemos nosotros, ¿no?
Estamos viviendo un tsunami regulatorio. Actualmente, yo no sé si la audiencia es consciente, pero una pyme tiene que hacer frente diariamente a 150 normas, independientemente que fabrique un tejido o elabore un tomate, o así lo...
O sea, que habría que darle un descanso a todos los parlamentos autonómicos y nacional de un par de años para que no hicieran ninguna ley.
Yo creo que más... hoy en día es un tema bastante peculiar y que está en tendencia en boca de socialmente de todos, no solo a nivel de empresarial, sino también social, donde vemos una distancia clara entre que el regulador regula más para la compañía y gran compañía, como comentamos, que aspectos más sociales de la propia sociedad, ¿no? Y es lo que creo que el foco debería ponerse en proteger a la sociedad antes que...
Y sobre todo porque en un país como España lo que más tenemos son pymes y micropymes.
Por eso mismo, entonces el 99% prácticamente de las compañías en España son microempresas. Y lo que hay que establecer es, a mi criterio, un proceso ágil de gestión, no trabas burocráticas para, como en otras...
De hecho, en algunas comunidades autónomas, en el caso de la Comunidad Valenciana, están implementando un plan de agilización de la administración, hasta tal punto que cualquier ley, antes de ser aprobada por las Cortes Valencianas, pasa por este plan de agilización para saber si va a influir en otras leyes, porque si no, la complejidad es...
El sector público y el privado son dos mundos que sobre el papel puede ser muy distante, pero equitativamente a la hora de absorber procedimientos de innovación o procedimientos eficientes le pasa exactamente igual que una compañía determinados empleados. Da igual que tenga 100, que un supermercado que tenga 150.000 o un banco 250.000. Los procedimientos o los silos comunicativos son procedimientos tan estancos y burocráticos que se demoran en tiempos. Por tanto, Si a eso le sumamos que los cambios políticos de los últimos años que se propicien cada 2 o cada 4 años en función de si son un alcalde electo 2 años y luego otros 2 años, como en muchas de las poblaciones, o que cambian drásticamente de políticas de izquierdas a derechas, hacen que la regulación lógicamente vaya cambiando y tenga esa afectación también a los administrativos de esas administraciones.
¿A qué? A los administrados. Cristian, pero si no hicieran todas estas complicaciones, tú no te habría surgido esta idea. Primero, ¿cómo te surge esta idea?
Precisamente por el intentar romper. Yo he sido directivo de BBVA durante muchos años y luego de una empresa farmacéutica, miembro del Consejo de Administración, y los hilos comunicativos son exactamente los mismos. Tú te cuenta que, y no por llevarlo muchos años más para atrás, pero en los años 90 el Excel inundó los procedimientos de las compañías, haciendo pues cuadros de mandos y haciendo procedimientos o hojas muy tangibles para obviar el papel y que hagan sumas rápidas. Estamos en el 2024 y el Excel sigue teniendo un profesional de 40-50 años como monopolizándolo sin tener poder automatizar ningún procedimiento. Ese es el reto nuestro. El reto como ex directivo de una gran compañía de 250.000 empleados que tienes que coordinarte con países como México, Estados Unidos o las 17 Españas en concreto, el Excel necesita mucho más. Porque luego gestionar ese dato fino que hay que entregar al regulador para cumplir y que te mantenga la licencia bancaria, es necesario que el dato esté fino. Para que un dato esté fino es como el workflow, la dinámica o el pez que se muerde la cola. Es necesario que un usuario incorpore el dato, que sea un sumatorio de otros datos. Y empezamos a escalar y con muchos de los datos recientemente de efectos de productividad somos muy improductivos. ¿Por qué? Porque los flujos o los nodos de comunicación son arcaicos, son como en el siglo ya no 20, sino como en el siglo XIX.
Cristian, ¿tú qué estudiaste?
Económicas.
Económicas, ¿en Valencia?
Correcto, en Valencia.
Y después, por lo que me estás contando, ¿empezaste a trabajar en BBVA o primero...?
Empecé a trabajar como analista en una entidad bancaria, como es Bancaja. Luego pasé precisamente a CaixaBank en sucursal... y todo fue derivando a procesos de selección hasta acabar como responsable global de la Junta de Accionistas y la relación con reguladores con el grupo BBVA. Pasé a la empresa farmacéutica en 2016-2017 y luego ya emprendí en el 18-19.
¿Y cómo, habiendo estado en todos estos puestos, te pones a emprender con los? Se supone
es
que...
el mayor reto y la mayor locura que hice y que, por desgracia, no puedo aconsejar que alguien deje un puesto laboral para emprender, porque aquí en España sigue estando mal visto. Y eso es algo que hay que decir en voz alta. No vamos todos con Ferrari ni con Maserati, sino queremos cambiar el mundo. Y no está en nuestro objetivo el lucrarnos. Ir con un Maserati o un yate, como estamos viendo aquí en la cristalera, ¿no?
Sí, o sea que tú has emprendido tarde.
Por convicción.
Por convicción. Y precisamente, ¿por qué escoges esta idea que nos has empezado a explicar de la cloud compliance? Es porque la padeces, porque la vives todos los días.
Porque
estás hablando de dos sectores que además tienen que estar súper regulados, tanto el de la banca como el de el farmacéutico, son dos sectores que tienen que tener regulaciones hasta por encima de las orejas.
Y se reguló ya en el a principios del siglo XX precisamente por las estafas y el fraude y la conectividad que había con el ejercicio político. Y España fue puntera, ¿no?, a principios del siglo XXI con las grandes estafas que supuestamente entraron en vigor con efectos políticos. Son dos mundos hiperregulados porque la innovación es necesaria regularla. Y también el sector público en concreto obtiene recursos ante ellos. Yo, cuando a mis clientes nos contratan, y suelen ser clientes elevados, grandes, como llamamos nosotros, o tier 1, tier 2, tanto en España como fuera de España, es porque los veo como un espejo cuando yo lo viví. Yo tuve estudios de ictus con 29 años.
¿Estudios?
De ictus, uh-huh. Con 29 años, siendo deportista, haciendo vida sana, y haciendo muchísima mountain bike.
¿Qué era el estrés?
Era el estrés, la presión y la frustración, que es lo que hace que los clientes nos contraten, porque están en su gran mayoría frustrados. No pueden seguir teniendo multitareas, una presión de su director o su gerente exigiéndole procedimientos nuevos, regulatorios, que el regulador y todo ese temor y esa vara de medir que muchas de las veces el profesional le llega a frustrar, ¿no?
Por la experiencia que tengo yo y por la que he podido hablar con otras personas, el trabajo de CEO en muchas ocasiones es de bombero.
Sí, bombero, limpiacristales.
Me refiero de ir apagando fuegos que te surgen todos los días, ¿no? Que pueden ser de carácter regulatorio o de otro. Lo que me interesa es ese momento en el que, ese momento de tu estudio de ictus, ¿es el que tú decides que tienes que hacer otras cosas o todavía no?
Ese fue el
detonante.
Punto de inflexión de decir, me gusta la innovación, estoy haciendo muy bien mi trabajo para esta compañía. De hecho, los cambios, si a nivel más comercial conocéis a BBVA en concreto, que era una banca tradicional y que a día de hoy está consolidada como una empresa digital o como un banco de datos, yo viví esa gran época y eso fue...
¿Tú viviste en Madrid?
Correcto, en Madrid, en Nueva York, en San Francisco, en México, estuve en muchos países complementando o ayudando a que esa compañía virase de una transformación digital, de una compañía digital, de una banca tradicional, de libretita, de vender productos y demás, a otras cosas. Fue el detonante y que realmente cuando tienes 27, 28, 29 o 30 años, en una cena con amigos está muy bien que eres directivo responsable de un banco, has estado en Wall Street dando el campanazo, listando valor. Por eso también, ante tu pregunta, dejar todo este mundo y emprender, fue como que las comidas y las cenas todo el mundo te preguntaba a que todo el mundo te repudie, ¿no? Como un emprendedor. Y eso es un detonante social o psicosocial que aquí en España es lo que hay. Por tanto, no puedo prescribir nunca a alguien que emprenda, porque para mí el emprender fue un auténtico dolor.
¿Primero decides ser emprendedor o primero tienes la idea?
Primero tengo la idea desde allá del banco.
¿Desde el banco?
Sí, porque ahora los procesos...
¿Y esperas X tiempo?
Y cuando se replica N veces con el pool de integraciones societarias que hice en Cataluña o en Barcelona, vi que todos los procedimientos estaban construidos en vía Excel. Entonces, bien. Identificación de riesgos o procedimientos regulatorios se hacían en un Word con el desgaste que tiene para todos los profesionales y la empresa.
Entonces, ¿cuándo decides emprender? ¿Hace cuántos años?
Pues hace ya 6 años.
6 años. O sea, llevas con este proyecto 6 años. ¿Cuánta gente sois en vuestra...?
15
personas. Recientemente habéis recibido el apoyo de Angels.
Hace 3 años entró en el cap table, en el accionariado Angels, y ahora estamos a punto de cerrar la ronda de inversión de 2 millones de euros y que entrarán, por desgracia no te puedo confirmar aún, grandes fondos internacionales y empresarios, donde va a tener una trascendencia relevante.
De todas maneras, tú que has estado como directivo en grandes empresas multinacionales, ¿te será más fácil hacer los pitch que al resto?
Yo siempre digo lo mismo, y es que soy un técnico llevado al extremo. Yo nunca he sido gerente, y de hecho es lo magnífico que tiene el pool de emprendimiento y de apoyo que tiene Marina de Empresas, ¿no? Con Lanzadera. No, esto no es un pitch como comercial, sino real. Yo soy un técnico llevado al extremo que contraté un día a un programador para que hiciera algo que yo no veía en el mercado. Y eso no significa que contratar...
O sea, lo primero que decides es, voy a emprender, contratas a un técnico...
Sí, un programador.
Un programador. Cuando ves que eso puede tener resultado, te presentas en...
No, ¿no? Me fui al ministerio para que me acreditara y verificara que el software estaba alineado a todas las normativas que yo quería que cumpliera.
Eso sí que es difícil. ¿Cuánto tardaron en hacértelo eso?
Me tardaron 3 meses porque estaba muy bien hecho la aplicación.
Ya. ¿Con ese certificado?
Yo me fui a vender como comercial al uso, aplicando las puertas de todo personal legal o auditor interno o responsable de sostenibilidad. Y toda esa gente iba a picarle la puerta.
Y
al principio, a mí me vino, dentro de lo que es decir en voz alta, que me vino bien el COVID, no me vino bien porque yo empecé a vender en el peor momento que se puede vender productos en España, que es en julio del 2019, empecé yo a vender ese producto y no me atendía nadie, y me derivaba todo a finales de septiembre, cosa que yo no entendía.
Bueno, primero, es que en julio no se pone a vender nadie, ya te lo digo. Sea haya COVID o no haya COVID.
No, pero eso fue en el 2019. Luego, como yo estaba en Castellana, justo enfrente del Bernabéu, teníamos las oficinas, Empecé a vender, el primer cliente entró en octubre del 2019. En Madrid, en el blackout o el alerta máxima fue en febrero del 20. O sea, yo tenía captados verbalmente y en algunos por escrito algo más de 180.000 euros. Y eso pasó de tener a 6 personas contratadas a estar en una ley seca durante 4 meses. Me vino bien.
Fue bueno y malo.
Fue bueno porque...
Porque la gente se dio cuenta de que necesitaba una cosa como esa.
Y las videoconferencias ya no era cruzar castellana y hablar con 5 empresas del tirón en una mañana, sino que ahora podía quedar con 9 empresas al día. Entonces convertimos internamente una debilidad a una oportunidad. Y tener captadas, por ejemplo, yo recuerdo mucho, no solo por el grupo empresarial, que es el grupo Mediaset en su conjunto, se captó en el mes de abril del 20. Uh-huh. Y yo a ellos no los conozco físicamente. Y eso cambió también la mentalidad de nuestro cliente, de no querer tocarnos, que ahora está volviendo a querer tocarnos. Pero nos vino muy bien para hacer un crecimiento.
Entonces tu empresa la creas en Madrid y estás en Madrid.
Sí.
¿Y por qué decides venirte a Valencia?
Porque seas valenciano. En el COVID yo tengo una segunda residencia por el interior de Valencia. Es mi descanso del guerrero. A mi mujer madrileña le encanta y por tanto la convenció el entorno. Y en julio del 20 decidimos trasladarnos a vivir aquí a Valencia. De hecho, mis hijos son valencianos, los dos.
¿Y tu mujer no ha querido volver a Madrid?
No, nos gusta ir al teatro, a la oferta gastronómica de Las Cañas, a ver a nuestros sogros y a nuestra familia allí, pero ella reconoce que la vida de allí es diferente a la vida de aquí. Y Valencia tiene algo, como Sevilla, tiene un color especial, ¿no? Pues Valencia tiene un color especial, o un olor especial.
Lo que pasa es que ser emprendedor a los 40, que son los años que tienes, tener un bebé recién nacido, según me has comentado, tener un hijo de 5 o 6 años... y tener que estar todos los días, ser un emprendedor no es una cosa fácil, como ya has dicho tú, y como yo pongo aquí todas las semanas cuando hago entrevistas con los emprendedores, pues no es una cosa sencilla, hay que dedicarle, claro, por eso me hace gracia los horarios laborales cuando un emprendedor está 24 horas volcado en su trabajo, ¿no?
Pues es algo que me lo preguntan mucho, pero no sé decir sin coger un espejo y mirarme al espejo, porque no lo hago nunca. Yo tiro todos los días a muerte. Y me lo decía una cliente esta mañana, que es un supermercado verde, que podéis imaginar cuál es, que me daba no solo la enhorabuena porque se enteró, sino cómo lo podía hacer, ¿no? Yo tengo dos clientes, el cliente externo y el cliente interno, y lo miro siempre así toda mi vida profesional, desde los 14 años que empecé a trabajar en el bar de abajo de mi casa, porque mis padres, para que me dieran 10 euros o 20 euros tenía que hacer determinadas cosas y me liberé de esa forma. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo gestiono el cliente interno y externo? Dando el 1000 por 1000 y estando... Creo que mi vida personal es una mesa que yo contemplo que tiene 3 patas. Una es el trabajo, obviamente luego la familia, que es algo muy importante, y luego las patas de la familia o ocio, que lo llamo yo amigos, que es la que tengo que buscar el equilibrio, y eso es tenerlo todos los días bien claro. Si una mesa está descompensada en una pata, si le pongo el 1000 por 1000 a la empresa y no a la familia, pues más tarde, más temprano caeré.
Cristian, después de 4 años, ¿cuánta gente me has dicho que erais?
Éramos 15.
¿15? ¿Y cuánto facturáis ahora?
Estamos próximos al 1 millón de euros.
Al 1 millón de euros.
Con un EBITDA prácticamente casi de la mitad.
¿Cómo ves tu empresa y Cloud Compliance en un par de años con esta nueva inversión, con esta nueva ronda que habéis, estáis a punto de firmar?
Casi quintuplicar la facturación, quintuplicar o más el EBITDA, porque somos eficientes como empresario old school, que llamo yo. Yo los ratios de las nuevas olas de empresas de nueva creación las entiendo, porque leo y escribo y soy economista. Pero para mí hay una fórmula muy mágica, que es ingreso menos gastos igual a beneficio.
Esa es la mejor.
Y luego entiendo el item value, el CAC y todo eso, los entiendo, los comprendo, y hay compañeros que dentro de la compañía que lo llevan a rajatabla, pero para mí el nivel es que si yo, con la estructura que tengo y el producto que está muy robustamente y hemos construido durante estos años, el crecimiento solo es...
Pero me imagino, como siempre me dicen todos los emprendedores cuando hablan de una plataforma tecnológica, dicen que nunca está acabada.
Es que la innovación nunca se acaba, es un pozo sin fondo. Por eso Si nosotros hay algo que lo hacemos nosotros y que creo que muchos de los clientes también conocerán, que es la famosa DAFO, sí. Debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad o pestel, que lo llevo un poco más a extremo, y nosotros somos más de pesteles, ¿no? Porque nos interesa más aportarle esa visión al cliente. La parte tecnológica del cliente, es imposible que a día de hoy asuma, imposible a una empresa de más de 100 empleados o de 5.000 empleados que asuma eficientemente la inteligencia artificial. Imposible. O el blockchain. Es imposible.
¿Y todo eso vosotros trabajáis?
Claro, porque nosotros preventivamente utilizamos la cadena de bloques para evidenciar que un movimiento ha pasado en tiempo y forma y se hace inmutable. Si yo te he enviado y tú me has firmado un documento, eso se queda inmutablemente. De hecho, hay clientes que nos han utilizado para una defensa jurídica y con validez. Y luego la inteligencia es que le puedes proponer al cliente y ayudarle al cliente en una herramienta. Y eso no es necesario que una dé permisos o solicite un presupuesto a su dirección financiera, que su responsable tecnológico valide, pruebe y haga, es decir, la innovación. En un semestre ha cambiado drásticamente y las compañías eso no son conscientes.
Cristian, ¿vosotros este negocio es escalable a otros países?
La normativa, la gran suerte que tenemos es que estamos,
por lo menos en Europa, sí.
Claro, estamos en España, que forma parte de 26 países adicionales o en su conjunto, y es en lo que ya estamos presentes en 35 a nivel mundial, y nuestro foco claramente es Europa por la regulación abismal que hasta el 2030 se estima algo más de, si estamos ahora en 200, que pasa 600 regulaciones nuevas. Por tanto, la oportunidad de un GRC, como somos nosotros, de un sistema digital de riesgos y de cumplimiento, es claro.
¿Quién hace más regulaciones, Europa o los propios países? Porque aquí vosotros tenéis regulaciones europeas, regulaciones nacionales, regulaciones autonómicas, claro, y regulaciones municipales.
Mayoritariamente la tendencia a seguir es transponer las directivas europeas. Es que se concentre o se centralice desde Europa. Esa es la tendencia. Pero estamos viendo que sobre la tendencia hay otra tendencia, que es la nacional y luego la autonómica. Y es lo complejo, ¿no?, de esta
Porque
este
vosotros en esta empresa, vosotros trabajáis en las 17 comunidades autónomas, claro.
17 en los países.
Porque desde el punto de vista del comercio, porque hay muchas competencias que dependen de la comunidad autónoma.
Correcto. Nosotros trabajamos tanto en lo autonómico, en el nacional e internacional. En el internacional incluimos todos los países, porque hay empresas locales, valencianas, por ejemplo, por tener un mismo ejemplo, que exportan a la India. ¿Cómo saben esa empresa qué regulación tiene que cumplimentar de ese país? Tiene dos alternativas, pero hasta hoy lo mayoritario es contratar a un consultor local o español, valenciano o español en este caso, que les diga y les asesore sobre cómo internacionalizar y qué regulación tiene que cumplir de ese país.
Oye, pues no nos queda mucho más tiempo. Te deseamos la mejor suerte. ¿Cuál sería el próximo país al que te gustaría abordar?
Estamos en Italia muy próximos. Donde la siguiente entrevista, espero que no sea tan tarde, os contaré novedades al respecto, porque que lo vamos a hacer sorpresivamente a través de un cliente muy, muy importante.
Pues muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros, fundador y CEO de iCloud Compliance, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Aquí se Emprende, en Capital Radio. Hasta pronto.
Capital Radio, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.